Y ahora es el turno de la diputada nacional por Río Negro, Graciela Landricini, que ha tenido la gentileza de hablar con nosotros, a quien le vamos a preguntar, bueno, su posición, su mirada al respecto, uno de los temas que aqueja a gran parte de la población de la República Argentina, y aquí lo vivimos en Río Negro, especialmente en los lugares turísticos, ¿no? En las ciudades turísticas, pero no obstante, también se da en otros ámbitos. ¿Cómo le va, diputada? Buen día, gracias por
¿Qué tal?
atendernos.
Buenos días, buenos días. Un tema central para la cotidianeidad de tantas familias en el país, en nuestra región, no solo turístico, sino bueno, en el alquiler de la vida familiar como residencia única, tanto para jóvenes como para personas con una cantidad de hijos o para personas adultos mayores, ¿verdad? El tema de alquileres es un tema difícil en la Argentina de hoy porque, como ustedes saben, atravesamos 4 años del 2016 al 2019 tremendos de camino a la exclusión social en cuanto a las bajas salariales, el aumento de la inflación y las tarifas y la desregulación de mercados de bienes, de trabajo, de la tierra, y también la búsqueda de desregular lo que es el mercado inmobiliario. La resistencia de muchos sectores llevó a que se lograra la sanción de la ley 27.551, promulgada el 11 de junio de 2020 en senadores, pero que había sido aprobada el 20 de septiembre del 19 en diputados, después de la caída de Macri en las PASO. Fue un tiempo electoral, aceptaron una ley de alquileres que en muchos sentidos benefició a los inquilinos, era un largo reclamo, fue promulgada por el decreto 580 de 2020, porque finalmente se aprueban senadores después que asume el gobierno del Frente de Todos. Yo suelo hacer historia de estas cosas porque marcan un tiempo, ¿verdad? Y marcan un contexto determinado. Cuando se aprobó esa ley en senadores y después se promulgó el decreto en junio del 20, ya estábamos en plena pandemia. Por lo tanto, el cumplimiento de los criterios sostenidos en el articulado de la ley protegió a muchos inquilinos por establecer 3 años de duración de los contratos, pero dejó pendiente para revisar, y eso es necesario revisarlo, el sistema de garantías que debe presentar el inquilino, porque viene siendo muy exigente y prácticamente dejaba fuera a los monotributistas o con mucha dificultad porque no tienen, digamos, recibo salarial en blanco para poner como elemento de garantía en un contrato de alquiler. El proyecto que yo acompaño ahora, que viene del año pasado y lo venimos discutiendo en comisiones, en comisión de presupuesto y en comisión de asuntos legales, es el proyecto que elaboramos con el diputado Gioja de San Juan, en el cual prevemos 2 años de contrato, reconociendo que con la inflación quedan desajustados los valores, pero prevemos un reconocimiento de las garantías de monotributistas en los seguros de caución, de presentar sus recibos de pago del impuesto del monotributo y poder garantizar tener ese monotributo en los últimos 6 meses. Esa sería una forma de certificar por parte de los monotributistas su ingreso, y su presencia en el sistema impositivo como para ser identificados ante cualquier problemática de retraso de pago o de no pago y están los seguros de caución de por medio. Por otro lado, lo que establecemos es una, para los ajustes, una combinación del índice de precios consumidor y del RIPTE, que tiene que ver con el ritmo de actualización de los salarios, para que no haya una brecha tan grande que se va produciendo si los salarios se atrasan respecto a la evolución del índice de precios del consumidor, que como todos sabemos se disparó a la salida de la pandemia y sigue en alrededor del 6-7% como mínimo, aunque llegó al 8% mensual, superando valores de 110, 112, 115% interanual, lo cual pone en riesgo cualquier posibilidad de contratar tanto del lado del inquilino como del lado del propietario. Y lo que la ley, que nos, el proyecto de ley que nosotros diseñamos con el diputado Gioja, le da beneficios también al propietario, porque cuando se trata de un propietario que tiene 2, 3 viviendas en alquiler, que son un elemento de su ahorro familiar y personal, estamos reconociendo que se deduzcan los valores de los alquileres de los ingresos brutos, que los montos sean deducidos de los ingresos brutos que debe pagar ese propietario. Y también la exención en el impuesto a los bienes personales cada año por esos montos percibidos por contratos de alquiler y por un periodo de 15 años consecutivos. Eso sí, la exigencia está en que los contratos sean blanqueados ante la AFIP, porque si no, no se puede aplicar ningún beneficio. Y además, estamos proponiendo la creación de un registro de contratos en AFIP, donde figuren la identificación de las propiedades, su ubicación, su característica más importante, por ejemplo, metros cubiertos, y los montos que se cobran en esas fechas por alquiler. De manera de ir llevando un registro que, a la vez que muestra lo que debe recaudar la AFIP por los sellados y a su vez eximir en bienes personales y a su vez deducir de los ingresos brutos de los titulares, está significando un elemento de información y orientación tanto para inquilinos como para propietarios. Ver cómo evoluciona el valor de los alquileres establecidos vía contrato y ver entonces después cómo va evolucionando la actualización dentro de los contratos vigentes, que nosotros prevemos sea anual, y a su vez cómo es la modificación de los valores cuando un contrato termina y se cambia de inquilino o se renueva el contrato y hay que ir a una nueva valorización de ese contrato de alquiler.
Claro.
¿Qué busca nuestra política a su vez? Bueno, que el Consejo de la Vivienda, el Consejo Nacional de la Vivienda, también estimule con el Estado Nacional la construcción de nuevos planes de vivienda para la, digamos, la habitabilidad, para el acceso a la familia, pero también que puedan construirse viviendas para alquiler, de manera de dinamizar la oferta y equilibrar de mejor manera el mercado inmobiliario, que hoy, ante la incertidumbre de valores por las disparadas de precios, los salarios que van atrás y todo lo que pasó con la pérdida de habitabilidad en pandemia, se ha desajustado demasiado. Hay muchas viviendas deshabitadas, hay muchas viviendas antiguas que deben ser reparadas en cosas fundamentales, como es el tema del gas. Lo vivimos hace pocos días con el envenenamiento de un papá y dos chiquitos en Coghlan, ahí en Buenos Aires, en una vivienda en alquiler que evidentemente no tenía el mantenimiento correspondiente y terminan muriendo 3 personas que alquilaron seguramente por día, seguramente sin contrato, y es un problema gravísimo. Bariloche también hoy se informa en los medios que murió un señor por monóxido de carbono y otra persona que estaba con este señor está grave. Quiere decir que hay falta de mantenimiento en muchas viviendas, falta de revisión por parte de las empresas de gas de cómo están las instalaciones. Y como digo esto, digo instalaciones eléctricas, hay edificios con falta de mantenimiento de ascensores. Bueno, hay que volver a ordenar el mercado inmobiliario y encontrar fórmulas que equilibren los derechos de inquilinos y los derechos de propietarios.
Ahora,
Para
diputada,
esto hay que trabajar seriamente. Temo que la sesión del 23 de agosto que pidió Negri sea para anular y derogar la ley 27.551, como intentaron el 5 de abril del 22, cuando pidieron también desde el bloque de Juntos por el Cambio una reunión especial de la Cámara con ese objetivo. O sea que yo pienso que el objetivo de Negri para el 23 de agosto es ese, y nosotros no se lo vamos a permitir, derogar la ley. Tenemos que discutir los proyectos que ya tienen dictamen. El de Gioja tiene dictamen de mayoría y hay dictamen de minoría de la oposición y hay un proyecto de Agustín Domingo, de Juntos Río Negro, que deja en manos de las partes, propietarios inquilinos, como si fueran iguales, cosa que no lo son, acordar cuál es la condición del contrato de alquiler.
Ajá. Ahora, diputada, más allá de la cuestión netamente política o de los posicionamientos, ¿cree que se puede llegar a un acuerdo político que sería lo deseable para cualquier ciudadano o ciudadana, vamos a suponer, de la provincia de Río Negro, ¿no? Frente a situaciones, por ejemplo, hoy uno dice, bueno, vamos a solucionar el problema de la oferta generando construcciones, el costo de la construcción hoy está del metro cuadrado en 160 mil o más pesos, ¿no? Cosa que para un trabajador, por ejemplo, sería imposible pensar en una vivienda tipo de, no sé, 50 metros. Ni siquiera el acceso al crédito para eso, porque no podría pagar una cuota un trabajador con los sueldos
No,
que hoy
bueno,
tenemos. O sea,
eso es
todo ese
cierto.
conjunto, el dueño de un departamento es una persona jubilada, pues uno puede decir, bueno, la especulación de la empresa inmobiliaria, pero después hay un jubilado que pudo construir una casita que la pone en alquiler y que con esta nueva ley, o con la ley que está vigente, que no puede aumentar de un año a otro, hoy arreglar un calefón le sale más caro de lo que percibe por alquiler. No lo puede afrontar porque en realidad lo que saca de ese alquiler es para vivir, para que le ayude a vivir con la jubilación que tiene. O sea,
Claro.
hay un conjunto de cosas. ¿Realmente hay disponibilidad del sector político para resolver este tema que no es si se aumenta, no se aumenta o cómo se aumenta?
Mire, en una macroeconomía inestable como la actual, sumado a ello el periodo electoral, es bastante difícil llegar a acuerdos, porque además la oposición pone en el centro de todo el odio y un modelo excluyente. Empecemos por ahí. Y piensa en el tema propiedad y alquiler mirando la ciudad de Buenos Aires o los centros de las ciudades capitales más importantes de la Argentina, como puede ser Córdoba, Rosario, el caso de Mar del Plata, o las viviendas en alquiler turísticas, supongamos el caso de Bariloche. Y eso no es toda la Argentina. Toda la Argentina es en Bariloche también los sectores medio bajos, los sectores bajos que necesitan, como usted dice, una vivienda para su familia. Y también incorpora los jubilados que tienen una construcción de departamentos, duples, viviendas para alquilar como un elemento de ahorro. Se necesita un fuerte equilibrio político y lo veo complejo en un momento electoral donde Juntos por el Cambio quiere. Lo que quiere es derogar la ley, vamos a ser claros, no le importa hacer hoy una ley, sabe que los tiempos son largos y los consensos son difíciles. Lo que quiere es reunir la Cámara para tener los votos para derogar la ley, liberar el mercado como liberaron el mercado de tierras o liberaron el mercado de bienes y de trabajo y el mercado de la energía, como es lo que hicieron cuando asumieron en diciembre de 2015. Este es un tema difícil de concertar en un momento de una economía con un endeudamiento de arrastre tremendo que hace que buena parte de los recursos públicos vayan a pagar deuda en vez de ir a construir viviendas. Imagínense, y en un momento de alta inflación en el que pensar en créditos de largo plazo se le hace difícil al país y se le hace difícil al que es inquilino o al que requiere comprar o construir una vivienda para su familia. O sea que es un momento en el que hay que tener mucho equilibrio humano, político, para decir si hay que modificar esta ley, hay que modificar algunos puntos mínimos, pero el Estado es responsable de regular el mercado inmobiliario, de que se blanquee el mercado inmobiliario, que se ha ennegrecido, porque es cierto que algunas de las condiciones de la 27.551 no se pueden cumplir, pero requiere una discusión madura. Se dio el año pasado y estos señores no quisieron entender nada para llegar a un acuerdo. Así que lo veo difícil de que tengan la voluntad de llegar a un acuerdo. Ellos quieren reunir la Cámara para derogar la ley existente y dejar la ley de la selva entre inquilinos y propietarios.
Bien, diputada, como siempre, le agradecemos su tiempo.
Muy amables, gracias.
Que tenga buen día, hasta luego. Bueno, otra de las voces de la política, en este caso de la...